Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5. Hoy tenemos extractos de una entrevista con María Antonieta Alba, Tony Alba, la ex ministra, la joven ex ministra de Economía, quien se pronuncia sobre esta crisis tremenda y habla acerca del rol no solamente nefasto del presidente Castillo, sino también del rol igualmente nefasto del Congreso de la República. Uno mira a un lado y al otro y lo que encuentra es pura decepción. Políticos incapaces de luchar, pugnar por el bien común. Lo que debería ser una meta natural se convierte en nuestro país en utopía. Por eso, el gabinete de ancha base es una de las salidas de esta crisis, porque ya llevamos varios días sin gabinete, a pesar de que el señor Héctor Valer sigue despachando, y lo peligroso es que está nombrando asesores, ¿no? Sin embargo, Castillo asegura que el gabinete tendrá que ser participativo y ancha base. Así lo anunció en sus redes sociales a través de un comunicado que dudamos mucho que lo haya escrito él, en el que también expresó su rechazo a las versiones que señalan la existencia de un gabinete en la sombra. Rechazo tajantemente, dice, ciertas teorías sobre la injerencia de mi equipo de confianza en la toma de decisiones. Sus afirmaciones son falsas. Desde el inicio de mi gestión he sido respetuoso de las decisiones de los ministros de Estado. También señaló que se encuentra en operación una nueva campaña mediática que promueve la vacancia presidencial, pero que él seguirá en el gobierno hasta el fin de su mandato, el 28 de julio del 2026. Me apena que los grupos de poder promuevan de manera sistemática una innecesaria vacancia presidencial. Según fuentes de Grado 5, el nuevo jefe de gabinete se decide entre dos nombres: Jorge Nieto, el exministro de Defensa, quien entrevistamos ayer y dio a entender, confesó que estaba en conversaciones, y el ministro actual de Justicia y defensor acérrimo del mandatario, Aníbal Torres. Dudamos mucho que este comunicado haya sido escrito por el mandatario. Parte del problema es el abismo infranqueable que hay entre su comunicación verbal y lo que le escriben sus asesores, ¿no? Entre otras incoherencias. Vamos ahora con la noticia número 2, que tiene que ver con una renuncia explosiva justamente en el Ministerio de Justicia, donde las cosas no andan muy bien. Precisamente en la cartera de Justicia se dio anoche una sonada renuncia a través de una extensa y muy detallada carta. El hasta ayer viceministro de Justicia, Gilmar Andía, dio a conocer los motivos de su decisión. El exfuncionario sostiene que en sus 5 años trabajando en el ministerio, es desde que fue nombrado viceministro en septiembre pasado, que el deterioro del sector fue más notorio. Ha sido bajo su gestión que ha evidenciado acciones sin precedentes en el debilitamiento institucional y técnico en el ministerio, agregando que existe autoritarismo, menosprecio al trabajo técnico y maltrato injustificado a los profesionales. Y aquí está el señor Aníbal Torres, tan dialogante en principio, pero que, de acuerdo a las últimas renuncias, que incluyen también la renuncia de la presidenta del INPE, no estaría siendo tan dialogante, estaría siendo bastante arbitrario, ¿no? No nos olvidemos que también fue separado Daniel Soria, y finaliza lamentando el injustificado despido de la presidenta del INPE y la falta de una posición en defensa de las mujeres tras los denunciados contra el ex premier Valer. Así renuncia, denunciando esto, el viceministro de Justicia hasta ayer. Vamos ahora con otras tiendas políticas, parchando a Luna Gálvez. La prueba irrefutable del negociado que existe en las llamadas universidades Bamba, como lo es Telesub, estén jugadas como lo ha hecho por su dueño y fundador, el actual congresista José Luna Gálvez, quien alquilaba, como sabemos, su propia universidad, el local en donde estaba funcionando en un plazo ampliatorio conseguido por la SUNEDU. Respecto a esos hechos descubiertos en una investigación en Punto Final, la procuradora DOC para el caso Lavallato, Silvana Carrión, aclaró en Twitter que sobre dicho inmueble transferido a Luna Gálvez se ha impuesto un pedido de inhibición para impedir un siguiente traspaso y que pueda ser contemplado en una eventual indemnización, con un embargo de 41 millones de soles a favor del Estado. Se puso las pilas ahí la procuraduría DOC del caso Lavallato. No recordemos que los bienes inmuebles y vehículos embargados al empresario político por esa investigación llegan a sumar 68 millones de soles. Vamos ahora a hablar de un personaje que está en España y que muy pronto será extraditado. Estamos hablando del ex juez supremo César Inostroza, quien será extraditado desde España y responderá ante la justicia del Perú, idealmente hablando. En un comunicado de la Sala Penal de Madrid, dan por notificado que Inostroza Pariachi no es perseguido político. Lo dejan clarísimo, como él lo había sostenido, dado que han pasado tres presidentes con diferente adscripción política y eso no ha causado una variación en su proceso penal. Interesante este argumento que sirve para todos aquellos candidatos, investigados, denunciados, acusados por el caso Lavallato, que hablan de persecución política. Interesante ese argumento. La ampliación de extradición fue establecida el 1 de febrero y notificada ayer. Tanto la justicia española como la peruana dan por sentado que seguirán el debido proceso para juzgar a Inostroza Pariachi, investigado por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, entre otros, los hermanitos. Y ahora vamos a pasarles un extracto de un episodio protagonizado por María del Carmen Alba, ¿no? La presidenta del Congreso, quien ayer tuvo una reunión con alcaldes provinciales. Específicamente se mostró ella muy indignada por la intervención de la alcaldesa de Oconia, de Arequipa, una provincia arequipeña, Marilú González, quien reclamó por unos proyectos de ley que pretenden paralizar la transferencia de recursos a los municipios. Dijo que la responsable no era otra que la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez. Y en ese momento saltó María del Carmen Alba y la trató, en mi opinión, como una gamonal. Es inevitable pensar así porque ahí lo podemos ver. Vamos a ver cómo reaccionó María del Carmen Alba frente a una alcaldesa provincial. Veamos la escena y saque usted sus propias conclusiones. Califique usted cómo María del Carmen Alba trata a esta alcaldesa llamando al Congreso como su casa. Recordemos que esto es un día después, fue un día después de decir que defenderían sus puestos hasta con la vida. Escuchemos.
No se encuentra en este momento la señora presidenta de la Comisión de la Constitución, doctora Patricia Juárez, que hubiera querido que esté sentada acá. ¿Quién es la causante para esto? Porque por favor, no es posible por favor, que de esa manera...
Alcaldesa, 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 alcaldesa.
Está
en
bien.
En esta reunión, un ratito, un ratito. Ustedes están aquí en mi casa, ¿no? Le exijo, primero, respeto. Esto es una conversación entre congresistas, alcaldes, ¿no? De diálogo, que yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar, no es primera vez, con alguno de ustedes ya me debo haber reunido, pero me cambia de tono. No voy a permitir que...
Nuestra cuenta de Epicentro, tanto en Twitter como en Facebook como en YouTube. Ahí está el video donde María Carmen Alba tiene una reacción bastante desafortunada. Pero vamos a escuchar en breve a la ex ministra de Economía, María Antonieta Alba, casi me confundo con María del Carmen Alba, María Antonieta Alba, la joven ex ministra de Economía, quien nos recuerda que el Congreso también es un desastre. No es apocalíptico hablar en esos términos, lo vemos cada vez que volteamos desde el Ejecutivo al Congreso, nos genera una decepción tremenda. Ambos poderes del Estado nos generan una decepción tremenda. Antes de escuchar a María del Carmen Alba y qué propone para salir de esta crisis, vamos con el anuncio de nuestros patrocinadores.
Atención, microempresario. ¿Quieres hacer crecer tu negocio y no sabes cómo? Prestamipe es tu mejor opción. Préstamos desde 20.000 soles. Solicita un préstamo hoy. Sin colas, sin papeleos, solo ingresa a www.prestamipe.com. Préstamos rápidos y seguros con garantía hipotecaria. Encuéntranos en Facebook como Prestamipe o llama al 4800-708.
Bueno, ¿qué piensa Tony Alba de esta guerra interminable entre el Ejecutivo y el Congreso, de esta polarización? ¿Qué salidas ve ella? ¿Qué posibilidades tiene Pedro Castillo de continuar con su mandato? Vamos a escucharla. Entre Ejecutivo y Congreso.
Sí, bueno, el nombramiento de Valer me parece una afrenta contra los peruanos, una afrenta contra las mujeres. Me pronuncié de manera muy similar con el nombramiento del señor Bellido. Creo que honestamente, nos queremos enfrascar en discusiones de izquierda y derecha, pero yo creo que en verdad la discusión es el continuismo, el caos, que, el status quo que beneficia a grupos particulares versus la reforma, el progreso, una visión de interés común. Y te lo digo porque algunos se dicen de derecha, otros de izquierda, pero cuando vemos la votación de la SUNEDU, todos votan igual. Cuando vemos la posición sobre los temas de igualdad de género, también el señor Montoya podría pensar exactamente igual que el señor Bellido. Entonces, yo sí veo una enorme preocupación. Creo que nos distraemos con esto de derecha e izquierda. Me parece ridículo que hayan salido unos congresistas a hablar del gobierno comunista, porque no es eso. Yo creo que estamos enfrascados en el continuismo de un grupo, de un status quo que solamente beneficia unos intereses particulares. Antes podían ser grandes empresas, ahora son gremios colectiveros de universidades, garaje. Entonces creo que estamos atascados en eso, ¿no? Y estoy muy preocupada. Yo, como funcionaria pública, yo siento que el primer discurso del presidente Castillo, cuando él se refería a este grupo de excluidos, el que se llamaba los nadie, me parecía un discurso que razonaba con el peruano, ¿no? Porque no, yo siempre he dicho que no podemos defender el status quo, ¿no? El status quo no le es funcional a la enorme mayoría de peruanos, pero ahora veo su gobierno igual, de para obedecer intereses personales, agendas corruptas, e incluso peor. Como funcionaria pública, las pocas cosas que se habían avanzado, la SUNEDU, la evaluación en el marco de la carrera pública magisterial, algunos, yo creo que muy lento, ¿no? El tema de servir, pero esos tarjetazos, creo que se está destruyendo la poca institucionalidad que había en el país, y eso preocupa muchísimo.
Claro, y porque además este gobierno se arrogaba la representación genuina de los desvalidos, ¿no? Del Perú postergado, y algo de eso había. Pero ¿qué te parece que se desperdicia esa oportunidad y que justamente quien decía representarlos mejor actúe igual o peor que los anteriores gobiernos?
Me parece, yo creo que muy preocupada porque la sensación de hartazgo que hay entre los ciudadanos nos lleva a cada 4 o 5 años estar al borde del abismo con algunos discursos radicales. Me parece que en el bicentenario, en el siglo XXI, hay algunas situaciones, por ejemplo, si vemos los logros de aprendizaje, la anemia, que es escandaloso que todavía 4 de cada 10 niños tengan anemia, esto que debería ser el centro, no está siendo el centro, ¿no? Y yo creo que cuando, como funcionaria pública, desde la política pública, tú piensas, ya tú vienes como ser con una propuesta para gobernar el Estado, tienes para mí 2 líneas muy claras, ¿no? Primero es una mejora significativa en los servicios públicos, y ahí para mí están justamente educación y salud en el corazón, y ahí es donde te digo, carrera pública magisterial, esta filtración de la prueba es un escándalo para mí.
Claro,
ha costado mucho.
Se lo denunciamos.
En el Ministerio de Educación eran unos operativos enormes, hacer esas evaluaciones nacionales, un equipo técnico sólido, ahí se construyó la evaluación, la unidad de evaluación de desempeño era muy rigurosa, como los mejores especialistas, que a veces que consultaban con especialistas latinoamericanos. Entonces, todo eso que se construyó para mejorar, por ejemplo, la educación, o incluso la salud, muchas de esas agendas desperdiciadas. El otro gran, para mí, la otra gran forma de mejorar la vida de los ciudadanos es regular algunos mercados donde podrían haber abusos de posición de dominio, donde podría haber concentraciones, que es para mí el rol de la SUNEDU, donde desgraciadamente se está retrocediendo muchísimo. Y el otro es Indecopi, ¿no? También bastante lamentable todo lo que se había, Indecopi creo que estaba logrando consolidarse con un equipo técnico, todavía le faltaban muchos recursos. Ahí tenían un problema con la contratación de personal, que yo vi cuando era directora general de presupuesto. Entonces, esto que debería ser la oportunidad de mejorar realmente la vida de las personas, de darle más oportunidades a esos niños de Purús, de Pablo de Sarazara, me parece que va a quedar realmente como una enorme decepción. Y como te digo, tratando que el siguiente paso va a ser reconstruir todo lo que se está destruyendo en estos 6 meses, ¿no?
Pero no solamente es por parte del gobierno, también por parte del Congreso.
Por supuesto, yo no siento, a mí la preocupación grande que yo veo es que hemos perdido de vista la agenda común, cuál es la agenda de interés colectivo, y para mí la agenda es, me opongo a lo que diga el otro, ¿no? Y esta mirada tan tóxica creo que se está contagiando al nivel ciudadano. A mí me parece un escándalo los trending topics de ayer, yo no marcho con caderas, o sea, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en utilizar la derecha.
En convivir.
Exacto, sí. Entonces yo creo que claramente los políticos no han dado la talla para lo que significa sacar adelante el Perú después de la pandemia. Y creo que los ciudadanos tenemos que madurar un poco más y poner de lado estas diferencias y no meternos en estas ataques de, yo siento, de etiquetas que nos distraen de el peruano promedio está preocupado por el empleo, está preocupado por la inflación, está preocupado por la seguridad ciudadana. De eso está preocupado y nadie lo está poniendo en agenda, ¿no?
Y el nombramiento de Valere, o sea, repito, al margen de lo que pase después, ha sido desastroso, ¿no? Con los antecedentes. O sea, ¿qué te parece a ti como funcionaria pública y como exministra que haya nombrado a una persona tan impresentable, que hay consenso alrededor de su del hecho de que sea impresentable?
Sí, o sea,
con sus antecedentes, ¿no? De violencia doméstica, familiar.
Sí, o sea, yo creo que, o sea, para hablar del gobierno de Castillo, no del presidente, yo, o sea, en general cuando me preguntan eso, el gobierno comunista, derecha, izquierda, yo siento que la ideología de este gobierno es un mamarracho, y la designación de ese premier y algunos miembros del gabinete, que son un retroceso absolutamente, es rodearse de personas capacitadas. Yo, por ejemplo, cualquier cargo que yo asumía en el Estado, cuando fui directora general de presupuesto, cuando fui ministra, yo siempre quería tener gente mejor que yo en el equipo. Yo quería que mi viceministro de Economía sea mejor que yo en los temas de Economía, mi viceministro de Hacienda sea mejor que yo en los temas hacendarios. Entonces creo que él tiene que hacer eso, ¿no? Tiene que rodearse de gente que sepa, pero además que realmente tenga un interés en el bien común y no en estas agendas particulares, informales, mercantilistas, que desgraciadamente estamos viendo, ¿no? La agenda ahora es, las convicciones de uno es qué cosa quiere el otro para yo oponerme, ¿no? Estamos metidos en eso y por ejemplo, entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? Yo fui a votar en la segunda vuelta, no sentía que ninguna de las opciones me representaba, pero no quise, pero soy una demócrata, creo en la democracia, no quise caer en el juego de
fraude.
Como comprenderás con la información que tenemos, ese partido político no ha podido ni siquiera armar un gabinete, imagínate armar un fraude como decía el fujimorismo. Entonces, sí, de acuerdo, yo no quería comprarme esa historia del fraude, que además era tan típica de estas figuras como Bolsonaro, como Trump, y por decir que no estaba de acuerdo con eso, que este presidente ha sido electo democráticamente.
¿Qué te dijeron?
Limpias, de todo, ¿no? Que y además ahora quieren que yo pague la factura de que Castillo sea el presidente.
Claro.
La frustración que va a haber con la, vamos a decirle, con este grupo excluido que en su momento el presidente le llamó los nadies, ¿no? En ningún lugar de la Constitución dice que no, eso, que las poblaciones excluidas no se merecen mejor salud, mejor educación. O sea, eso no va a cambiar porque cambiemos la redacción de la Constitución. Entonces yo no siento que en ningún lugar de la Constitución prohíban que ellos tengan los servicios dignos que se merecen para tener las oportunidades y salir adelante. Lo segundo es que yo no creo que los partidos políticos tengan representación ciudadana y puedan llevar una discusión madura sobre qué queremos, qué cosa ambicionamos, porque la Constitución es la carta que regula las leyes en nuestra sociedad. No estoy seguro, no creo que los partidos políticos tengan en este momento la madurez de, y la visión de interés colectivo, y creo que los ciudadanos estamos, de alguna manera nos hemos dejado salpicar por esta actitud.
Bien, al margen de discrepancias, voces como esta hay que escuchar también, ¿no? Porque estamos forzados al consenso. Suena contradictorio, pero estamos forzados al consenso. Y es interesante entender que el Congreso tampoco lo está haciendo bien y que Pedro Castillo tiene que rodearse de gente calificada y proba para poder salir de esta crisis, si es que no quiere que lo vaquen, porque la vacancia podría encontrar cada día mayor legitimidad. Y eso pasa, justamente, la vacancia pasa por la legitimidad. También es interesante que los partidos políticos no tengan la madurez necesaria ni suficiente para proponer un cambio tan profundo como una asamblea constituyente, como una nueva constitución. Eso se tiene que postergar en busca de un momento adecuado, que no es este, que no es este. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana en Grado 5 y hoy en réplica de Epicentro a las 7 de la noche con Anuska Buenaluque y conmigo. Hasta mañana y hasta hoy en la noche.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.